Cinema Podcast,
el espacio donde te sentirás parte de la película.
Géneros, datos curiosos, grandes franquicias, la taquilla y mucho más.
Con nosotros amarás aún más el cine.
Cinema Podcast,
el séptimo arte en la radio. Something strange in your neighborhood.
Hola a todos nuestros oyentes cinéfilos, les damos la bienvenida a una emisión más de Cinema Podcast, el séptimo arte en la radio. Un proyecto radial que llega a todos ustedes a través de www.uniminutoradio.com.co por los 14:30 AM y por nuestras páginas de Uniminuto Radio, sección UVD. Como siempre, una emisión más, emisión número 70. Ya vamos 70 emisiones con ustedes. Y pues bueno, como siempre, trayendo los temas muy interesantes y bueno, agradables para hablar aquí un rato. Pero antes de empezar, doy la bienvenida a nuestra acostumbrada mesa de trabajo. Empiezo por la señorita que nos acompaña en el día de hoy. Jennifer, ¿cómo estás?
Hola, Mao. Hola, chicos. Buenas noches. Muy bien.
Muy bien. Don John, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, Mauricio. Hola, Jennifer. Camilo, ¿cómo están? Bien, aquí listos, preparados para comenzar un nuevo programa llenos de información, como siempre.
Como siempre, así es. Viejo Cami, ¿cómo estamos?
Hola, Mao. Hola, viejo Mao, yo la querida llamada mesa de trabajo. Bien, Mao, con un poquito de frío, pero con la mejor actitud, como dijo John, a traer la mejor información.
Sí, en Bogotá hay frío a toda hora, por la tarde, por la noche. Estamos como por allá en los países nórdicos.
Ahora sí, bueno, la nevera.
Ahora sí, literalmente la nevera. Pero bueno, vamos aquí a calentar un poquito esto con estos temas que hemos preparado para hoy, y en especial el que, bueno, hemos preparado para esta ocasión. Y pues bueno, sin más preámbulo, arranquemos.
Recomendamos apagar tu celular, alista las palomitas y tu bebida favorita. Ponte cómodo, aquí empieza nuestro tema del día.
Bueno, y en esta ocasión vamos a hablar de algo agradable para el paladar de todos. Bueno, yo les cuento que definitivamente algo que tiene el cine es que nos ayuda como a salir un poco de la realidad muchas veces, ¿no? Y de pronto a veces nos permite como hacer volar nuestra imaginación y divertirnos y pasarla bien con buenas historias. Pero cuando esas historias son a veces basadas en hechos reales, creo que esa intriga y ese gusto tiene un toque especial, ¿no? Para nadie es un secreto, pues, que los cineastas, en especial Hollywood, pues, ha echado mano de historias que han cambiado o que han marcado la historia de la humanidad, en cierta manera, o que han definido la vida de ciertos personajes, ¿no? Pues en esta ocasión vamos a repasar, vamos a hacer un recorrido por algunas películas que han sido basadas en hechos reales, precisamente. Entonces, pues bueno, hemos hecho una recopilación de las películas que, pues no de la más importante, de la menos importante, no, las que nos gustaron. Nos gustaron estas y vamos a hablar de esas porque sí. No, todas son muy buenas. Aquí definitivamente hay mucho para escoger. Pero bueno, entonces arranquemos con nuestra querida compañera Jennifer. Jennifer, bueno, ¿tú qué película traes aquí para esta ocasión hablar las películas que ha sido basada en hechos reales?
Bueno, compañeros y oyentes, para el día de hoy les traigo El Lobo de Wall Street, una película del año 2014 del director Martin Scorsese, con un reparto de Leonardo DiCaprio, Joanna Hill y Margot Robbie, que es una película que cuenta la vida real de un trabajador de bolsa que a sus 20 años logra tener, mejor dicho, la plata de la vida, del sueño americano, 20 años con todo el dinero que tú quieras, pero pues ya saben que esta historia del dinero, la fama y demás, pues no fue, digamos que así, muy transparente, por decirlo. Se vio envuelto en líos de corrupción y demás, pues aparte, debido a su enorme éxito y demás, fue condenado pues en la vida real, fue condenado por delitos de corrupción. Entonces, pues, me parece que es bastante chévere. Una historia de dinero, poder, mujeres y
ese señor era Jordan Belfort, ¿no? Sí. Todo un loquillo, ¿no? Todo un loquillo el que se propuso hacerse fama y dinero y, bueno, lo logró y...
Lo logró,
ya fue, pero pues... Solo derroche y...
Exacto. Y no supo aprovechar su momentico.
Su cuartico, sí, de hora, como dice.
Excelente papel de Leonardo DiCaprio en esa película.
Buen papel.
Sí, buenísimo. Definitivamente Leonardo DiCaprio es un muy buen actor. Yo creo que es que su premio Oscar lo dice, ¿no?
Sí.
Pero bueno, muy buen recomendado que nos trae aquí nuestra querida Jennifer, El Lobo de Wall Street, para todos ustedes. Bueno, yo también les tengo aquí un recomendado basado en hechos reales, claro está, y es nuestro tema del día de hoy. No sé si ustedes aquí, los de la mesa de trabajo, han visto esta película, Lo Imposible, película del año 2012.
Recomendada.
Recomendada. O sea que John sí la ha visto, Camilo la ha visto, todos la hemos visto acá.
Jennifer. Claro.
No la he visto.
Jennifer, bueno, ay, se me perdió la información, no me distraigan. Bueno, como les decía, Lo Imposible del año 2012, dirigida por Juan Antonio Bayona, y un gran reparto, Naomi Watts, Eva McGregor, Tom Holland, y bueno, otro gran reparto para esta muy buena historia, que narra la historia, se sitúa más puntualmente en los sucesos que pasaron en el 2004 con el terremoto que azotó Tailandia y el posterior tsunami, ¿no? Aquí es donde nos centramos en la historia de esta familia de cinco integrantes que tuvieron que, bueno, yo no sé si la película sea el título más adecuado o Lo Imposible, yo creo que sería llamar más bien El Milagro, ¿no? Porque realmente lo que vemos que tuvieron que pasar todos los integrantes de esta familia y para reunirse nuevamente, realmente, bueno, es un milagro, porque todos sobrevivieron, todos basados en hechos reales, ¿no? Entonces, bueno, para aquellos que no la hayan visto, como les dije, se trata de la familia que fueron a pasar sus vacaciones en Tailandia y, pues, bueno, se encontraron con este desastre natural, ¿no? Un tsunami que por poco hacen que muera y, bueno, realmente la película muestra escenas bastante, pues, fuertes y a la vez conmovedoras, ¿no?
Y una película...
Sí, dinos.
Súper recomendada para la gente que no la haya visto. Es un drama, pero a la vez... De hecho, aquí es una de las primeras apariciones, spoiler, de el Spider-Man que tenemos en este momento, ¿no? Cuando está bien chiquitito.
Sí, claro, sí. Yo no sé
es si uno de los
no
hijos.
¿Por qué no se trepó un árbol si era Spider-Man, ¿no? Sí, claro.
Todavía no sabía que era Spider-Man.
Ah, no lo había picado la araña todavía.
No conocía a Iron Man.
Ahora todo tiene sentido, sí.
No conocía al señor Stark. No me quiero ir.
No me quiero ir. Bueno, sí, entre las películas que tenemos recomendadas, Lo Imposible creo que es una de las mejores. Bueno, vuelve Jennifer. Uy, Jennifer viene hoy cargada de tema, de mucho contenido. Bueno, Jennifer, bótanos la siguiente película, pues.
Bueno, siempre a tu lado, ¿a chico?
Ay, no, no voy a llorar.
¿Qué le decías, amado? Siempre a tu lado.
Por Dios.
Siempre a mi lado. Uy, no, sí.
John está haciendo caras y eso me preocupa.
Me corchó.
No.
Yo no la he visto. Yo no sabe lo que es la llorar viendo una película, la tristeza enmarcada.
¿Esa es la del canino?
Bueno, Jennifer, cuéntanos de qué trata Siempre a tu lado.
Es esa. Bueno, como lo decía Cami, es una película basada en una mascota, en este caso un perro. Es del director Lasse Hallström y protagonizada por Richard Gere, Joan Allen y Sarah Ronan. Yo creo que quienes se la han visto, como yo y como creo que todos excepto John, han llorado con la película porque representa es la historia de un hombre que se encuentra un cachorro y que con el pasar del tiempo se vuelven los mejores amigos. El amo, en este caso el protagonista, muere y él siempre lo esperaba. En la vida real hay una estatua de este perro en Japón, pues en su honor. Es una película bastante bonita para quien no se la ha visto, es muy buena, súper recomendada y está basada en hechos reales.
Sí, realmente, ¿quiénes no hemos llorado con Hachiko? Realmente sí. Es una película muy, 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 muy enternecedora, ¿no? Al final.
John no ha llorado.
John no, porque él es un tipo duro de corazón, entonces no sí. Le gustan esas películas así.
Nada de drama.
Él le gusta la acción.
Sí, pero... bueno, sí, así como... así como lo menciona Jennifer, hay una estatua de Hachiko en la actualidad, gracias a esta historia, ¿no? Porque fueron muchos años lo que Hachiko duró esperando a su amo.
Esperando a su amo ahí.
Hasta que finalmente, pues, él fallece, ¿no?
También fallece, sí.
Como nosotros con Luz Neri, que no ha venido.
Estamos esperando.
Sí, no, de nada.
Vamos
a morir aquí esperando a Luz Neri, ojalá que no. Sí.
Pues bueno, son cuatro monumentos. Bueno,
les tengo el dato. Bueno, esa historia, la estatua como tal se encuentra en el barrio de Shibuya, en Tokio. Entonces, cuando tengan, en esos días que estamos allá ahorita en Semana Santa o mitad de año, pueden ir así, fin de semana a Tokio y van a y visitan la estatua
de. Pues después de que pase esta pandemia, de pronto voy por allá por Japón y me echo la pasada.
Sí. Sí, no, bueno, otro dato curioso, Hachiko como tal, el perro real, está en un museo, lo disecaron como tal, lo conservaron, no sé el nombre exacto del museo, pero sé que está en un museo allá en Japón, entonces, pues bueno, también para los que quieran de pronto investigar un poquito más sobre la historia y esta buena película, pues bueno, todos cordial, invitadísimos, ¿no?
Hablando de datos curiosos sobre esta película, la raza del perro, que es conocido como... Akita Inu es una raza que en Japón se considera tesoro nacional. ¿Cómo la ven?
Oh, qué buen dato.
Mira, pues, Akita Inu.
Akita Inu.
Akita Inu.
Ah, ok. Akita, ah. Akita o nota.
Aquí en Colombia nota.
Aquí en Colombia no, sí, aquí en Colombia sí está, que hay muchos perros de esa raza. Bueno,
muchachos.
Llegó la hora de los recomendados.
Perfecto, pues. Estas películas de la vida real siempre son tristes, ¿no? Porque pues, dejan un mensaje fuerte. Y pues yo me voy con una película que se llama Coraje en el Campo. No sé si alguno la habrá visto. Si no la han visto, te la recomiendo, muchachos. Yo la vi en mi pandemia, cuando estaba sin trabajo, canaleando. Y la vi. Pero se la recomiendo, muchachos, si no la han visto. Del director Angelo Pizzo y protagonizada, se me traba la traba, por Finn Wittrock y Aaron Eckhart. Esta película habla la vida de un deportista, de un joven universitario que practica fútbol americano de nombre Freddy Steinmark y es la estrella del equipo y es el mejor quarterback que tienen ahí y él se postula. Ustedes como saben cómo es en Estados Unidos, que uno para entrar a otra universidad pues puede ir becado por el deporte. Y él se postula con un compañero a una universidad y logran ingresar, algo que él era muy bajito, medía 1.65 para el deporte, entonces exigen que fuera más alto, pero era tan bueno. Logra entrar a la universidad por medio de este deporte, pero él empieza a sentir problemas de rodilla. Él juega con la universidad y se gana varios premios y es el mejor jugador, y él empieza a sentir problemas en la rodilla, y cuando lo enviaron al médico para realizarse los chequeos, detectan que es un cáncer, y esta película es en la época de 1970, no tengo la fecha exacta, 70, 60, y pues en esa época la tecnología no es como ahorita, y los tratamientos para el cáncer y de rodilla y todo eso, y ahí es cuando él se frustra porque pues no puede, lleva a su equipo a la final y todo, y tenía un partido decisivo contra una universidad que lo había rechazado, por lo que los dije al principio, por ser bajito, entonces porque era bajito no lo habían aceptado y era el partido decisivo contra esta universidad. Lastimosamente él lo operan y le amputan la rodilla por este cáncer, y lo más bello de esta película es que él asiste al partido sin su rodilla, y él ingresa al campo y lo quieren mucho, y entonces ganan ese partido en honor a él. Él muere a los 6 meses de estar luchando con ese cáncer y después de haberle amputado su rodilla, y la Universidad de Chicago tiene en la entrada del campo un cuadro con el nombre de él, y ese estadio tiene el nombre a honor a este jugador. Se la recomiendo, muchachos. Coraje en el Campo, esta película es del 2015, muy buena.
Ok, muy bien recomendado, bueno, se ve bastante interesante. Yo personalmente no la he visto, pero me causó bastante curiosidad, voy a verla.
Sí, no, se la recomiendo, chicos, y a todos nuestros oyentes, por favor, véanla, recomendadísima.
Eso. Bueno, pero yo no estaba John como muy, muy callado hoy. ¿Será que es que sí. No ha visto películas basadas en la vida real?
Está disperso.
Está disperso. Hoy, a ver qué pasa, John. Cuéntanos.
Hoy me han corchado con dos películas.
Bueno, pues ya no corchemos más y ¿qué recomendado nos traes?
Bueno, uno de mis recomendados en la noche de hoy es una película que a mí particularmente me gusta mucho, y a los que estudiamos comunicación, yo creo que en las universidades deberían poner a los muchachos a ver esta película. Se trata de Spotlight, del 2015. ¿Ya la vieron, muchachos?
Brutal.
Y por la cara de Camilo, sí, la disfrutó.
Uy, muy buena.
La dama del día de hoy, ¿la viste, Jennifer? No.
No, no, no.
Bueno, pues les cuento que esta es la historia. Spotlight es una película dramática que cuenta uno de los escándalos de la Iglesia Católica más grande de Estados Unidos. Cuenta la historia de el periódico de Boston Globe, que tiene una unidad de investigación que se llama así, Spotlight, que es una de las unidades de investigación más antiguas de Estados Unidos, y como les decía, descubre una red en la Iglesia Católica que abusaba de niños. Es impresionante, es una película que además que está muy bien escrita y que tiene unas actuaciones impresionantes de Mark Ruffalo, Michelle Keaton, Rachel McAdams. Es muy recomendada, la tienen que ver. Se ganó, fue ganadora de los Globos de Oro, estuvo nominada a mejor película en los Oscar, y
ganó
los Oscar. Exactamente, ganó los Oscar. Y bueno, tienen que verla porque es esa pasión que tienen los periodistas al descubrir una historia y llegar hasta el final, ¿no? O sea, si ustedes la ven, van a notar que fue toda la coordinación del periódico para llegar hasta las últimas consecuencias, llegar a descubrir esta red donde lo que hacían era que el sacerdote que tenía problemas o que está investigado por acoso a menores lo iban cambiando de ciudad en ciudad. Entonces era una cadena de abusos. Sí,
exacto.
De abusos de estos padres, y los iban cambiando, los iban como ocultando lo que estaba pasando en la iglesia. Además, en una ciudad como Boston, que es supremamente católica y conservadora. Entonces fue una apuesta. Además, que hay un hecho ahí, estos hechos, o sea, esta investigación sucede también paralelo a la caída de las Torres Gemelas. Entonces, imagínense ustedes esta también como incertidumbre de contar una noticia que podría pegar muy fuerte, paralela a lo que estaba pasando en ese momento en Estados Unidos.
Sí, el director de ese periódico ahí en la película lo cambiaron, ¿no? O sea, se fue él y llegó otro, y él fue el que iniciamos esta investigación, y yo no quiero, como dice John, yo no quiero hacer padre, sino yo voy por la cabeza más grande, que es toda la iglesia. O sea, o caen todos, pero vamos por todo, porque ya habían investigado ahí en la película sobre ese tema y lo habían dejado atrás. O sea, publicamos esto y listo, pero cuando él dijo, no, yo quiero es que caiga todo el imperio. Y al final de la película muestran todas las ciudades donde hubo abusos, y hubo abusos acá en Colombia también. Ahí aparece, creo que Medellín, si no estoy mal.
Pues bueno, muy bien recomendado, Spotlight del 2015. Definitivamente esas historias que son como tan trascendentales y marcan como algo en la sociedad son las que son como las favoritas, ¿no? A llevarlas al cine. Bueno, y continuamos con nuestro tema del día de hoy, películas basadas en hechos reales o en la vida real. Yo les tengo aquí un recomendado. Otro de los buenos recomendados que traje, porque yo traje películas buenísimas hoy.
Originales todas.
Originales.
Todísimas,
sí. Bueno, vamos a ver aquí en el text de los que hemos visto películas. 127 horas. ¿Quién la ha visto? Alce la mano.
Me suena.
¿De qué se trata, ve?
¿De qué se trata? Claro que sí, me quiere Jennifer. Te voy a contar.
¿Will Smith ahí actúa? No, ahí no es.
No, ahí no está, no. Ahí no, Will Smith.
Ay, ¿no es un personaje que queda enterrado en la nieve o algo así? O sea, como
no, nada que ver en la nieve.
O en una piedra, yo no sé.
No, bueno, los ilustro. 127 horas, dirigida por Danny Boyle, producida por Christian Coulson y protagonizada por James Franco. Bueno, conocen a James Franco, ¿no? Me imagino que, tampoco. Bueno, los que no identifican a James Franco, a ver. James Franco, la primera trilogía de Spider-Man que hizo de Harry Osborn, el Duende Verde Jr. Uh-huh. Ahora sí, listo. Vamos uh-huh. bien, ya sabemos quién es James Franco. Uh-huh. Pues bueno, esta película es basada en el libro autobiográfico La Espada y la Pared, que narra la historia de Aaron Ralston, un escalador estadounidense pues, que estaba realizando una caminata acostumbrada en el parque Robert Ross, en el estado de Utah. Bueno, este señor tiene pues un accidente al estar escalando. Este es un parque que se caracteriza, a ver cómo les describo, es una zona como desértica donde hay muchos cañones y donde se meten por en medio de las rocas y les gusta escalar, así más o menos para que ustedes se hagan una idea del paisaje. Pues bueno, ese señor tiene la costumbre de hacer estas salidas, así como, exacto, así como Suezca, un poquito más seco, sin tanta vegetación. Pues bueno, este señor, en ese entonces, bueno, él tenía la costumbre de salir a hacer estos paseos, estas expediciones, pero no le decía a nadie. En esa ocasión, él no avisó, como dicen, no avisó en la casa. Avise, mijo, avise
dónde salió su permiso.
Yo le dije.
Avise dónde cargó el celular.
Sí. Pues bueno, Aaron Ralston en estas expediciones pues cayó dentro de unos en esas grietas, en esos cañones, y pues con la mala fortuna que pues una piedra cayó con él, una piedra de gran tamaño, y pues aprisionó su brazo derecho contra las rocas, pues dejándolo totalmente atrapado. En ese momento pues él empieza pues su calvario, al verse atrapado y que no podía comunicarse con nadie porque realmente en el sitio donde estaba quedaba totalmente aislado del sonido. Pues él decidió tomar su cámara y empezar a grabar todo lo que más podía, todo lo que iba viviendo día por día y cómo luchaba por sobrevivir. Bueno, y cómo poco a poco se le iba acabando pues las raciones de la comida, el agua, al punto que ya al final pues tuvo que beber de su propia orina. Lo curioso de esta película fue que en medio de de todo el tiempo que estuvo ahí, estuvo 5 días atrapados, por eso la película se llama 127 horas, que fue el tiempo que él estuvo ahí, pues él tuvo como visiones, recordando cosas de su pasado, como le hizo reflexionar sobre su vida y lo que lo había llevado a estar ahí, y tuvo curiosamente como una premonición de su futuro. Vio a una chica, se vio casado con una chica, veía a un niño entre sus alucinaciones, y pues bueno, llegó al tal desespero pues que él con una navaja ya muy gastada, porque con esa navaja él trataba de romper la piedra, pues cosa que no pudo, decidió en un acto desesperado empezar a cortarse el brazo. Acto seguido, vio que no podía hacerlo porque pues tenía que romper el hueso, y en medio de su desesperación pues se llenó de valor y partió su hueso literalmente, y bueno, y cortó lo que quedaba el brazo con esta rústica navaja. De ahí para allá se las ingenió para hacerse un torniquete, poder salir de ese cañón escalando como 60 metros, recorriendo otro par de kilómetros hasta que, bueno, fue finalmente encontrado por una familia, el cual pues lo rescataron, pidieron ayuda y lo recogieron en helicóptero. Posteriormente, ya después de esto, pues ya el Seid vino a dar cuenta que el niño que veía en sus pensamientos, en sus visiones, pues terminó siendo su hijo. El día de mañana la chica que él veía pues fue una chica que él conoció posteriormente, con la que se casó y pues tuvo su hijo, y pues bueno, lo que lo llevó a escribir también este libro, ¿no? Una historia pues bastante dura, que muestra la tenacidad de hasta donde puede llegar una persona pues por sobrevivir, ¿no?
Impresionante.
En palabras del mismo protagonista, les hablo de Aaron Ralston. Dice que la película es muy calcada, muy, muy, muy fiel a todo lo que él vivió. Entonces, digamos que la película está muy, muy lejos de pronto tener cosas ficticias, ¿no? Entonces, pues bueno, para los que no lo hayan visto, 127 horas. Bueno, es aquí buena. No.
Sí. Es buena, bueno. Yo me la vi, sí.
No, Jennifer, sí, la vio. Yo también la he visto. Yo dije, algo atrapado. Es que tenía la idea.
¿En un nevado se cayó? ¿Qué fue lo que pasó?
Sí, no, pero nada que ver con el nevado. Bueno, Jennifer también es, bueno, viene con otro recomendadísimo.
Bueno, y voy yo, que esta sí, a ver, todos se lo tuvieron que haber visto.
A ver.
¿Cierto, Mao?
No sé cuál será la que me...
Ilústranos.
A ver, En búsqueda de la felicidad.
Ah, en busca de la felicidad, sí, claro. Oye, ¿quién no ha visto En busca de la felicidad?
Bueno, sí, como lo dice Mao, ¿quién no se la vio? Y es una historia basada en la vida real, en este caso de Chris Gardner, que pues es el protagonista, que es echado de su departamento, sin dinero, con un hijo, y en este momento, en la vida real, el señor es un conferencista, tiene muchísimo dinero, y adicional a esto, da charlas de superación personal, pues dado y teniendo en cuenta su experiencia, tiene una prestigiosa firma financiera que pues en este caso le da muy bien para vivir pues sin preocupaciones después de no tener ni siquiera dónde dormir y llegar a dormir hasta en un baño de un metro, no sé si recuerdan esta escena de la
película. Yo creo que esa es la escena más, como digamos, dura de la película, cuando tiene que dormir en el baño con su hijo, ¿no? Él inicialmente fue corredor de bolsa, ¿no? La película hace lo que nos narra, ¿no? Como la lucha por sobrevivir y por mantener bien a su hijo y pues por tratar de lograr un puesto como corredor de bolsa, ¿no? Que no era nada fácil, ¿no?
Sí, fue algo difícil para él, pero pues digamos que a pesar de todo lo que vivió y de sus inconvenientes y percances durante pues el transcurrido de la película y pues de la vida de en quien está inspirada en este momento, pues el cambio y sus
muy buena traducción de Will Smith, ¿no? Y sobre todo de su hijo, ¿no? Siendo tan pequeño,
¿no?
Hizo un muy buen papel, ¿no? Lástima que creció y se volvió todo loquillo, ¿no? Pero bueno, así es la vida. Que si no estoy mal, Chris Gardner estuvo aquí en Colombia hace un par de años, ¿no? Dictando un par de charlas.
No estoy seguro.
No, sí, no sabe. Él sabe
sí,
la película,
sí, sí.
¿No?
El protagonista, o sea, acá. El que estuvo basada en la película, sí. Y recordemos que él sí no estuvo muy contento con el guión final y lo que se mostró en la película, porque dicen que hay pedazos exagerados de la historia, ¿no?
Dramatizan mucho.
Sí. Diferente a 120, ¿cuántas horas es que dijo Mao que estuvo el pobre muchacho?
127.
Sí, en esta sí él dice que pues sí tuvo momentos dramáticos, pero que tampoco llegó a ser lo que retrata muchas veces esta película, pero bueno, así es Hollywood también, ¿no?
Sí, claro, tiene que captar la atención del espectador, ¿no? Bueno, Camilo.
Bueno, ya nos despedimos, no mentira.
No, nos quedamos todavía. Danos, hay otro recomendado ahí, ¿qué película nos tienes ahí?
Tomado. Pues voy con la siguiente y se llama Me Llaman Radio. Esta película es del 2003, director Michael Tolin, protagonizada por Ed Harris y Cuba Gooding Jr. Esta película es muy buena, ¿la han visto? Me Llaman Radio. ¿John, la has visto? John.
Sí, es buena, es buena.
Creo que sí.
Por esas caras que hace John. Dudoso.
Tengo que echar memoria, pero sí.
Eso, John, refresque, todo bien. Mientras yo voy hablando, refresque. Esta película es basada en la historia de un entrenador de fútbol americano que él, en su juventud, él tiene un problema de retraso, un problema, y él siempre iba con un carro de mercado y con su radio. Y él iba escuchando radio y se iba escuchando. Y él pasaba por los entrenamientos de fútbol americano de una escuela. Y él se quedaba viendo los entrenamientos y escuchando su radio. Pero en una época donde, no sé, ahorita también se vivirá mucho eso, donde se burlan, donde discriminan a la gente que tiene algún problema, discapacidad, alguna enfermedad, pues a él lo discriminaban por eso. El entrenador de ese equipo, pues, decide ayudarlo, como adoptarlo. Este chico vivía con la mamá y él lo adoptó. Le enseñó tácticas de fútbol americano, lo llevaba a los entrenamientos. Él explicó todo acerca de fútbol americano y radio aprendió. Aprendió mucho, que hasta en los propios partidos él hablaba y hacía que perdieran en jugadas esenciales, perdieran partidos o puntos, porque él todavía no entendía mucho sobre el fútbol y decía las jugadas, y claro, los rivales escuchaban y adivinaban la jugada. Y esta película es muy bella y se la recomiendo porque al final, como todas estas películas que hemos hablado, deja un mensaje. Y a este chico resultan después, lo aceptan, le ofrecen disculpas y él resulta ser después entrenador de esa escuela, entrenador de fútbol americano, con todo lo que aprendió de su gran amigo, el entrenador que le enseñó todo, él resulta tomando la batuta de esa escuela y luchando, porque hasta los propios padres de familia y los jugadores de fútbol americano le hacían el feo, o sea, ¿por qué él va a estudiar si él es en un retraso? ¿Por qué va a estar en el fútbol americano? Y eso le costó al entrenador de esa época del equipo su puesto, porque dijo, si no lo aceptan a él, pues yo renuncio. Y renunció porque no lo aceptaban al muchacho. Se la recomiendo, Me Llaman Radio. Muy buena esa película, no sé si la han visto. Jennifer, ¿la has visto? Creo que dijiste que sí.
Sí, sí, es buena. No sé, te atrapa, sí.
Si ven, ¿por qué no tenemos que burlarnos de Jennifer? Porque tal el día de mañana sea directora de cine.
Sí. Es el programa.
Me llamo Jennifer, película del 2050.
Recomendadísima, te la recomiendo.
Recomendada.
Bueno, Me Llaman John. ¿Qué otro recomendado nos traes?
Yo tengo hoy varias tareitas porque sí me han corchado. Yo tengo una película que vamos a ver si ustedes la vieron. La Caída del Halcón Negro. ¿Le suena el título?
Sí, claro.
Sí, claro.
La Caída del Halcón Negro.
¿Es de acción?
Es de acción. Sí, es de un helicóptero derribado. Sí,
la he visto otra que se llama La Caída del Chulo Pardo, pero no, esa no aplica para este top.
Esta es una película, La Caída del Halcón Negro, basada en un hecho real. Primero es basada en un libro que está basada en hechos reales. Vamos a una guerra por allá en Somalia, en África, en 1993, y narra que la caída exactamente de un Black Hawk, un UH-60 de las tropas estadounidenses que tenían que ir a este país a hacer una misión con las Naciones Unidas, algo de llevar alimentos, de estar ahí para ayudar de alguna manera con operaciones de paz a la población de Somalia, que en estos momentos vivía una guerra civil. ¿Todavía no captas, Jennifer? ¿No? ¿No la has visto?
Creo que me suena.
¿Sí? Sí. Y entonces resulta que lo que narra la película es una operación militar de estas unidades Delta, de infantería estadounidense, que van a esta ciudad a tratar de encontrar uno de los líderes de la insurgencia en ese momento, Mohamed Farhat Ali. Pero cuando llegan los helicópteros, los Black Hawk, como estaban dentro de una ciudad y estaban los milicianos en ese momento por ahí escondidos, logran derribarlos. Entonces narra cómo son estas horas cuando derriban, las horas en el momento en que derriban el avión, el Black Hawk, y cómo son atacados. En realidad, este momento duró más o menos una hora, donde el combate resultaron 19 soldados estadounidenses muertos, 73 heridos y más de 1000 muertos somalíes. Entonces, pues Jennifer, muy recomendada, es de acción. Además, para los que nos gusta la postproducción de cine, les comento que todos los momentos de noche que aparecen en esa película fueron grabados de día, y posteriormente en edición, en la postproducción, los colocaron de noche, por la complejidad de las escenas de acción y por todo este modelismo que tenían que hacer, la tenían que hacer de día. Entonces, muy recomendada para que la vean, llena de pala y de acción.
Ese dato de que grabaron de día y editaron de noche, bueno, eso sí no...
Y además no para la época, ¿no? Para el 91, que es un gran adelanto tecnológico.
Sí, así es. Pues bueno, John, muy bien recomendado, La Caída del Halcón Negro. Bueno, ya para ir cerrando un poquito, ya yo les traigo también una película de los años 70, es un poquito ya como viejita. Yo creo que John la vio, John.
Estos compañeros, es que no le escuchaba, ¿qué vi qué?
Bueno, les traigo una película del año de 1979, protagonizada por un gran actor, hoy en día director, Fuga de Alcatraz, dirigida por Don Siegel y protagonizada por Clint Eastwood. Pues bueno, esta película, igualmente como varias de las que hemos hablado aquí, ha sido basada en un libro escrito también por este hecho. Cuenta la historia de Frank Morris, protagonizado por Clint Eastwood, y los hermanos John y Clarence Engel, quienes, bueno, se distinguen por ser los únicos, tal vez, entre comillas, ser los únicos en lograr escaparse de esta cárcel de Alcatraz, ¿no? Pues hoy en día que es una isla que está cerrada, ¿no? Para los que no saben, pues el Alcatraz es una cárcel que queda en una isla en la bahía de San Francisco, si no estoy mal.
Sí.
Y bueno, era una cárcel de máxima seguridad donde se afirmaba que era imposible escaparse. Pues bueno, esos tres señores demostraron que no es así. Y bueno, una película como es característica de esas temáticas del ambiente de la cárcel y todo, pues bueno, aquí en esta película lo vemos, el duro trato que son sometidos esos hombres y bueno, todas las penalidades que tienen que pasar allá y bueno, un número de situaciones que bueno, hacen que en este caso el protagonista decida escaparse, ¿no? Él estaba ahí porque venía de otras correccionales de las cuales se había escapado anteriormente y pues bueno, el director, el conserje de la cárcel ha dicho que de esa cárcel era imposible hacerlo. Pues bueno, demostró que sí era posible.
No hay nada y lo hizo. Imposible.
Así es. Bueno, según la película cuenta que se dio cuenta que en su celda, dentro del ducto de ventilación, pues el hormigón era como algo débil. Entonces pues aprovechó esto y bueno, con ayuda de esos tres hombres y cavando, usando cucharas como palas, cavaron por muchos meses hasta que lograron hacer un túnel por donde escaparon. Igualmente elaboraron como unas cabezas con yeso que fueron donde dejaron en reemplazo en las camas para engañar a la guardia y así no levantar sospechas. Hoy en día, como les dije, esta cárcel está cerrada, pero a veces abren al público para los turistas. La película fue grabada precisamente en la cárcel, sino que se grabó, no utilizaron las celdas originales de estos presos, sino usaron un eso como lo vi, como en áreas, como en pabellones.
De un pabellón.
Como sí. Un pabellón enseguida del original. Entonces dice que, bueno, cuando permiten la entrada a los turistas, se puede apreciar hoy en día aún está el túnel, el hueco por donde escaparon, aún lo conservan. Se presume, no se sabe, después de que ellos se escaparon, no se supo nada de ellos, no se sabe si sobrevivieron o no. Años después llegó presuntamente una carta de uno de ellos diciendo que pues sí, que efectivamente habían sobrevivido, pero bueno, eso a la fecha es incierto. Entonces pues bueno, ahí les dejo este recomendado, Fuga de Alcatraz, basada en hechos reales.
Voy a verla, muy bien. Voy a verla, sí, no tenía conocimiento de esa, la había escuchado pero no la he visto, voy a verla.
Sí, realmente el título es muy reconocido, ¿no? Cuando hablamos de Fuga de Alcatraz es... En algún momento uno lo ha oído mencionar. Yo bueno, pero hablando roca. De menciones, sí, la roca, sí, pero esa no es basada en hechos reales.
Pero ahí llegó el man que se había escapado.
Sí, oye, buen punto. Si no,
Sean Connery llega después.
No, pues... Entonces, ahí está, aparecieron allá. Uh-huh. Bueno, pero antes de irnos, yo quiero dar unas menciones honoríficas porque realmente... Cuando nos ponemos a ver títulos y películas que son basados en hechos reales, hay muchísimas, ¿no? Y realmente historias muy, muy buenas. Pues que obviamente aquí por tiempo no alcanzamos a decirlas. Bueno, bueno, yo quiero saber, ¿quién tiene así alguna para mencionar aquí? Mención de honor.
Tengo.
John.
Primero, una película colombiana, Satanás. ¿La vieron? ¿La han visto?
Sí.
Sí.
Es una película colombiana que está basada en hechos reales, en unos muy tristes hechos, que es el asesinato en el restaurante Poseto, aquí en la ciudad de Bogotá, en la 69 con séptima. Entonces, pues, aunque la película está basada en el libro del autor Mario Mendoza, que cuenta los hechos, del 4 de diciembre de 1986, donde un excombatiente de la guerra de Vietnam, llamado Campo Elías Delgado, masacró a varias personas que se encontraban en este restaurante después de que él haya asesinado a su madre y a otras personas cercanas a él. Entonces, para los que la quieran ver, muy, muy recomendada esta película colombiana protagonizada por un actor mexicano, Damián Alcázar.
Buena.
Muy bien.
Y el libro también es excelente.
Sí, así es. Camilo.
Bueno, muchachos, pues mi recomendado es Sully, Hazaña en el Hudson. No sé si han visto esa película de estos
en el Hudson.
Los pilotos que logran maniobrar para que el avión aterrice y no haya ningún pasajero, que no haya muerto ningún pasajero, protagonizada por Tom Hanks y dirigida por el señor actor que nombró Mao. Clint, ¿me puedes repetir el apellido, Mao? Que soy malo.
Clint Eastwood.
Ese señor, Clint Eastwood. Muy buena esa película. La recomiendo, muchachos.
Sí, por la gran asunción de Tom Hanks, ¿no? Definitivamente sí, un actorazo.
Esa es mi mención de honor, que pues de mí no me mencionaba, pero muy buena esa película. Jennifer, si no la has visto, tienes que verla.
Bueno, Jennifer, ¿tienes algún recomendado?
Yo les traigo la película más taquillera, no habla inglesa, de la historia del cine.
¿Ah, sí?
Pues, a ver. Sí.
No sé si han escuchado de Intocable.
Intocable, me suena. Ahora sí te corchaste, me dejaste en incertidumbre.
No, yo creo que por el nombre no. Es de un hombre que queda en silla de ruedas y...
Ya.
La película francesa.
Lo que pasa es que en Latinoamérica la conocemos con otro nombre. Aquí ¿cuál? En Latinoamérica está con el nombre de Amigos. Amigos. Aquí bueno, como somos tan originales los latinos con los nombres. Pero bueno, continúa.
Bueno, es la película, esa película originalmente es francesa.
Sí.
Muy buena, recomendadísima para quienes no se la han visto, Amigos o Intocables. En este caso relata la historia de un hombre que queda en silla de ruedas y pues que consigue un muy buen amigo. Queda bien el nombre latino para que lo cuide. Esa es mi recomendada, mi nominada.
Bueno, yo tengo aquí, es que traigo muchísimas películas, pero las quiero nombrar, pero las voy a nombrar rápido aquí por cuestiones de tiempo. Bueno, les pregunto, ¿han visto esta? Sangre, sudor y gloria.
Sí.
Sí, muy bien. Pues bueno, ya que la han visto, bueno, igualmente como lo hemos mencionado aquí, una historia de la vida real, cuenta la historia de un grupo de fisiculturistas que se ve envuelto en una serie de extorsiones, asesinatos, en especial a un hombre que en la película dicen que es colombiano, pero realmente no es colombiano, era argentino, lo hicieron por proteger la identidad del señor. Él se llama Mark Schiller, y pues bueno, cuenta que bueno, esos fisiculturistas lo secuestran, lo torturan, con el fin de que le pase sus bienes a ellos. Película protagonizada por Mark Wahlberg, Dwayne Johnson y Anthony McCain, que prontamente lo vamos a ver en la serie de Falcon, al de Winter Soldier. Entonces es una película que mezcla el humor
negro,
el humor bastante negro, una muy buena actuación de La Roca, de Dwayne Johnson, lo van a ver un papel totalmente como un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, pero la película muy buena, y bueno, ese es mi recomendado. Rápidamente les doy mi siguiente, esa sí yo creo que la han visto y es muy buena película, Hasta el Último Hombre.
Sí, muy buena, recomendada.
Aquí el director Mel Gibson y su protagonista Andrew Garfield pues cuentan la historia de Desmond Dunks, un soldado que era cristiano y que se rehúsa a usar armas en el campo de batalla, y que, bueno, fue bastante cuestionado por esto, pero, bueno, a pesar de que, bueno, fue señalado, fue también la burla de sus compañeros, pues él logró rescatar a más de 65 hombres en pleno combate, el combate que se hizo en la Segunda Guerra Mundial, en la batalla que se llevó a cabo en Okinawa, ¿no? Maeda, Okinawa. Entonces, muy pues, buena. Bueno, muy recomendada, está en Netflix para los que lo quieran ver, Hasta el Último Hombre. Y bueno, mi último recomendado para irnos es que esta película me encanta y por la historia y todo, El Renacido, película que le dio el premio Oscar a Leonardo DiCaprio, película biográfica que cuenta la historia de Hugh Glass, un hombre que bueno, era expedicionario, más o menos en los años 1600, no, esto fue mucho antes, en el año de 1823. Bueno, cuenta aquí la historia de Hugh Glass, que fue atacado por un oso, casi lo mata, sus compañeros lo, prácticamente lo dan por muerto, lo abandonan en el bosque, su hijo es asesinado y bueno, impulsado por esto, pues bueno, busca venganza y contra todos los pronósticos logra salir de muchas adversidades, pues llevado simplemente pues por la venganza, como ya lo nombré. Para los que no hayan visto El Renacido, muy buena película. Y pues bueno, con estos pocos recomendados, porque ya lo dije, son bastantes, llegamos al final de nuestra emisión el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado, que les haya gustado esos títulos. Los que no hayan visto, pues bueno, ya saben, invitadísimos a que la vean. Para nuestro próximo programa vamos a continuar con esta línea, pero ya no vamos a hablar de películas, vamos a hablar de series, porque también hay muy buenas series basadas en hechos reales. Así que todos muy pegados ahí a nuestro próximo programa y a nuestro próximo tema. Bueno, muchachos, entonces, sin más, porque aquí ya no dieron más, el tiempo en radio es oro, como saben, nunca me lo han dado, pero es oro. De esta manera, agradecemos a nuestros oyentes por una emisión más, como siempre, síganos en nuestras redes sociales, y bueno, quédense con Cinema Podcast, El Séptimo Arte, en la radio. Chao, chao.
Chao, chao.
Chao.